examinamos el momento del mercado. Nuria Álvarez, Renta 4 Banco. ¿Cómo estás, Nuria? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
¿Qué está moviendo hoy al mercado?
Bueno, pues hoy al mercado lo que estamos viendo, bueno, pues sigue habiendo un efecto, ¿no?, de unos resultados empresariales que siguen teniendo un buen tono, ¿no?, sobre todo en el S&P y también pues en la cierta desescalada de las tensiones comerciales, ¿no? Y también hoy, sobre todo de manera más específica, pues en lo que habéis comentado de Alemania y la elección del canciller alemán, ¿no?, de Friedrich Merz, que, bueno, pues no ha sido capaz de conseguir los 316 votos que necesitaba para convertirse en canciller en su primera votación, pero sí lo ha logrado en la segunda. Sí que es verdad que tampoco es que lo haya logrado con demasiado margen, porque ha conseguido 325 votos, y aquí quizá lo más importante es que, a pesar de haberlo logrado, ha quedado demostrada la falta de consenso, ¿no?, que tiene dentro de su coalición con el SPD, y que esta falta de apoyo esperemos que no se traduzca en un obstáculo para implementar lo antes posible las medidas necesarias que necesitan, ¿no?, de inversiones, reformas, porque no hay que olvidar que la economía alemana lleva en recesión 2 años y 5 años estancada, ¿no?, y realmente pues necesita hacer esa inversión en infraestructuras.
Valores protagonistas, catalizador de los resultados empresariales, apuntabas antes, Nuria, en Bolsa Española, catalizador para las caídas, los números presentados por Indra. Ahora mismo la acción de la empresa la tenemos en los 29,32, bastante lejos de los mínimos del día, 28,04. Se deja un 1%. ¿Qué os ha parecido los números presentados por la empresa?
Bueno, los números creemos que han sido buenos, ¿no? Sí que es verdad que han incumplido previsiones del primer trimestre, pero no creemos que eso sea un signo de que sea lo que vaya a ocurrir en los próximos trimestres, ¿no? Hay que ver que lleva un gran comportamiento en el 2025 y que es normal pues que haya cierta toma de beneficios, pero también es verdad que hemos visto que ha estado cayendo más de un 5 y ahora solamente cae un 1, ¿no? Y yo creo que eso es una señal importante de que las perspectivas siguen siendo positivas y están anuladas en términos de evolución de los resultados, porque no hay que olvidar que la compañía tiene una cartera de pedidos que está en máximos históricos y tiene una buena ejecución de la directiva, ¿no? De hecho, creemos que podría pasar como en 2024, que vimos que el primer trimestre de 2024 fue débil en términos de números, pero que luego los resultados del segundo trimestre fueron tan buenos que les llevaron a elevar la guía del año, y creemos que eso pues podría ocurrir este año también.
Hace unos minutos el Ministerio de Economía ya ha colgado en su web esa consulta pública sobre criterios de interés general afectados por la operación de adquisición de BBVA sobre Sabadell. Esto de jugar la carta del comodín público, ¿cómo puede alterar la hoja de ruta de la operación, Nuria?
A ver, esto de la consulta pública ha generado mucho revuelo, ¿vale? Pero bueno, yo creo que no hay que perder de vista el calendario principal que tenemos por delante. Ahora mismo el Ministerio de Economía tiene que tomar una decisión, tiene 15 días para decidir si lo eleva al Consejo de Ministros, y si decide elevarlo al Consejo de Ministros, el Consejo de Ministros tendrá 30 días para dictaminar, ¿no? Si da luz verde a la operación tal y como la CNMC la ha aprobado, o si impone pues más condiciones, que bueno, veremos si es así, qué tipo de condiciones impone y si puede ser un obstáculo o no para que la operación salga adelante. A ver, esta consulta pública, obviamente, yo creo que ahí lo que vamos a ver es que pues habrá muchos grupos interesados en dar su opinión que no pudieron hacerlo con la CNMC, porque la CNMC en su momento ya limitó bastante, ¿no?, pues los grupos a los que quería escuchar en términos de que pudiesen tener problemas, en términos de competencia, etcétera, pero yo creo que esta opinión pública en todo caso puede ir más en la dirección de problemas de competencia, ¿no? Entonces, para eso ya tenemos a la CNMC. Y tenemos una CNMC que ha tardado 11 meses en dar en decidir y aprobar la operación, ¿no? Pues bueno, yo creo que esto es, bueno, un pasito hacia adelante, no sé para qué, la verdad, sí, pero no creemos en ningún modo que vaya a suponer un obstáculo para el proceso o el calendario principal que se estaba manejando, porque además no hay que olvidar que es que el Consejo de Ministros y el Ministerio de Economía o sea, se tienen que basar en el artículo 10,
claro,
¿no? Y el artículo 10 no habla de temas de competencia, porque para eso ya tenemos a la CNMC.
Claro. BBVA, Sabadell, ambos títulos cotizando con pérdidas. Tenemos descensos ahora mismo en Sabadell del 1,06 en 2,51 € y la acción de BBVA ahora con subidas del 0,24% en 12,47. En el resto del continuo, fuera del índice selectivo, a ver, evolución de OHLA, muy volátil, 0,30 €, perdiendo un 0,49%. Por ciento, compañía enviaba esta mañana sendos comunicados al regulador, uno con el plan estratégico hasta 2029, ahí se abre a operaciones corporativas, recorte de costes, más caja y el doble de beneficio operativo. En el segundo comunicado rechazaba las propuestas de José Elías para reformar ese consejo de administración. Ya sabíamos que Elías condicionaba su apoyo al aumento del capital social de la constructora. Nuria, en OHLA, a corto plazo, ¿qué puede pesar más? ¿Incertidumbre en accionariado o los planes de negocio?
Bueno, muy a corto plazo entendemos que la incertidumbre en el accionariado y si va a salir o no adelante esa segunda ampliación, creemos que es lo que debería pesar más en la cotización, ¿no? Al final, un plan de negocio es eso, un plan de negocio a 3-4 años vista que se basa en otro tipo de cosas, ¿no? También hay que ver que OHL, ese plan de negocio que ha presentado, creemos que es bastante favorable, es decir, factible, ¿no? Porque tiene unos niveles de adjudicación de proyectos que ha conseguido en los últimos trimestres y eso también se ha visto en la evolución operativa, ¿no? Que ha cumplido las expectativas y ha mostrado una solidez que realmente no veíamos desde hace tiempo, ¿no? Y eso es importante. Por tanto, ese plan de negocio se basará en eso, en esa comunicación de proyectos y en la gestión, bueno, pues reducción de costes, más generación de caja. El problema es que la realidad es que tiene OHL todavía tiene reclamaciones pendientes y eso podría presionar el balance, por eso necesita hacer una segunda ampliación, ¿no? Y obviamente el hecho de que uno de los principales accionistas haya condicionado su apoyo a una serie de exigencias que ya la propia directiva, la propia compañía, pues ha dicho que no, se ha negado, pues genera pues esa incertidumbre o ese conflicto, ¿no? De intereses o de manera de pensar a la hora de gestionar esto entre los accionistas y principales que si no sale la operación de la segunda ampliación de capital, bueno, pues puede poner en una situación delicada a la compañía para poder realmente efectuar su plan de negocio.
Y otras situaciones delicadas, petroleras, con la mirada puesta hoy en el rebote que llega en la materia prima después de que Brent, referencia europea, perforase la barrera de los $60 el barril, arrastrado, ¿no?, por esos temores a un exceso de oferta en la segunda mitad del año, con esos incrementos del bombeo auspiciados por los saudíes. Correa de transmisión del precio del crudo a las petroleras y sobre todo por el impacto que tiene en ello en cuanto a gastos en inversión, a CAPEX y a políticas de remuneración al accionista, bien dividendos o recompra de acciones propias. Tiempos revueltos, ¿no?, para el crudo.
Sí, la verdad que el precio del crudo está escribiendo su propia historia, ¿no? Estamos viendo unos precios muy volátiles, aunque realmente la tendencia de los últimos meses es claramente a la baja. Ayer marcó mínimos de 2021... Y ha caído más de un 50% desde los máximos del 2022, ¿no? Las dudas sobre la solidez de la demanda por la ralentización económica, la debilidad de la economía china, pues todo eso está pesando sobre los precios, ¿no? Sobre todo en un contexto de incrementos de la oferta por encima de lo esperado, que de lo que esperábamos en un principio, ¿no?, a principios de año, porque al final la OPEP Plus ha decidido elevar o acelerar la vuelta al mercado de esos 2,2 millones de barriles de capacidad ociosa, una decisión tan justificada en base a pues la fortaleza de la demanda y bueno, pues habrá que ver, porque también ayer Arabia Saudí anunció un incremento de los precios de venta de su crudo ligero en Asia tras 2 meses consecutivos de descensos y creemos que esto es un parte lo que puede estar impulsando hoy los precios del crudo, ¿no?, que parece enfriar los temores a una guerra de precios en el seno del cártel petrolero como consecuencia de los constantes incumplimientos de sus cuotas en países como Kazajistán o Irak, ¿no? A futuro creemos que la demanda va a continuar débil por el actual contexto macro. Evidentemente no descartamos que la oferta continúe aumentando en los países de la OPEP entre incumplimientos reporta incrementos de producción, pero a corto plazo no descartamos pues eso, que pueda haber caídas adicionales, ¿no? Aunque sí que es verdad que esto es, ya hablamos, no es un tema de corto plazo, porque ya a más a futuro, más a largo plazo, creemos que ciertas variables deberían hacer que el crudo vaya hacia unos niveles de unos $70 barril, ¿no? Que es donde vemos más un equilibrio más estable entre oferta y demanda. Pero bueno, también tampoco debemos obviar la CELAC, porque también tenemos ahí una prima geopolítica que bueno, pues que probablemente continuará siendo acto de presencia.
Sí. Y por último, actualización de vuestras carteras de referencia. Semana pasada nos dabais cuenta de cambios en la cartera de dividendos. ¿Los hay en la de cinco grandes, Nuria? ¿Seguís confiando en los mismos valores?
Nada, seguimos confiando en los mismos valores. La verdad que estamos muy cómodos con la composición actual, que está Indra, Unicaja, Cener, Ciberdrola y Almirall. Y lo que estamos viendo es que en estas últimas semanas de volatilidad de la cartera está respondiendo muy bien, ¿eh? Bueno, y no solo está respondiendo bien, sino que también ha ido mejorando, ¿no? A precios de hoy, la cartera acumula desde 31 de diciembre de 2024, acumula una rentabilidad absoluta del 38% y del 22% si lo miramos en términos relativos al IBEX, ¿no? Entonces, bueno, creemos que estamos cómodos, aunque, bueno, obviamente esto es un tema de comité y de ver si realmente es momento o no de tomar beneficios en algún valor como Indra, ¿no? Después de su buen comportamiento y de las dudas quizá que se haya podido generar con todo el tema de la zona de Indra.
Indra, formando parte de esa cartera, valor que hemos analizado con sus resultados, también Unicaja, que presenta esta semana, y luego Iberdrola, Celnex y la farmacéutica Almirall. Nuria Álvarez, Renta 4 Banco. Como siempre, agradecidos. Que vaya bien el resto de la tarde, Nuria. Un saludo.
Gracias, igualmente. Un saludo.